Padre celestial, único y verdadero Dios, creador de todo lo existente, visible e invisible,
te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Te damos gracias porque sabemos que eres tú quien nos ha movido a llegarnos hoy a este lugar. Hemos venido, Señor, siguiendo tu voluntad, a adorarte y alabarte como lo que eres, el único Dios vivo y verdadero. Ahora te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Venimos a escuchar la predicación de tu palabra. Señor, te rogamos que sea tú quien nos hables, quien nos dirija, quien nos ilumine el camino, quien nos enseñe a través de tu santa palabra. Señor, nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Padre. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos con la predicación de la primera carta a los Corintios, que interrumpimos el domingo pasado. Como venimos haciendo desde el mes de agosto, ya estamos por terminar el libro de la carta completa. Hoy vamos a ver los versículos 13 y 14. Yo había explicado que desde el capítulo 11 al 14 Pablo cambiaba de tema y empezaba a hablar del culto de adoración. Estamos hablando respecto del culto de adoración. Hemos visto en el capítulo 11, por ejemplo, el rol de la mujer y los abusos en la cena del Señor. En el capítulo 12, que vimos hace dos domingos, nos dejaba dos aspectos, dos principios, Pablo, que los cristianos debemos evidenciar unidad en medio de nuestra diversidad y que debe haber mutua dependencia entre los cristianos, entre sí. Y que todos estos aspectos deben estar siempre presentes cuando nos congregamos como iglesia, porque estos aspectos que Pablo está enseñando aquí representan un poderoso antídoto contra el egocentrismo que todavía anidaba en nuestros corazones. En el capítulo 13, Pablo pasa a agregar un aspecto más, la preeminencia del amor. Y es uno de los pasajes más famosos, más conocidos de toda la primera carta a los Corintios y seguramente uno de los pasajes más conocidos, más famosos de todo el Nuevo Testamento. Mucha gente lo sabe de memoria, mucha gente lo recita a menudo, pero todos lo sacan fuera de contexto. No olvidemos que Pablo está haciendo aquí una severa amonestación a la iglesia respecto a cómo celebraban el culto de adoración. Pablo no ha cambiado aquí de tema. Sigue hablando acerca de la iglesia congregada, cuando estamos congregados en el servicio. Y es precisamente que él empieza el pasaje hablando de lo que nosotros podemos llegar a ser como iglesia sin amor. Lo que sucede cuando en la iglesia actuamos sin amor. Versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Muchas veces se dice, o casi siempre se dice, y con razón, porque es verdad, que cuando nosotros venimos aquí a la iglesia a adorar en el día del Señor, venimos a encontrarnos con Dios. Y eso es una verdad, sí, nosotros venimos a encontrarnos con Dios. Ahora, si tú te quieres preparar adecuadamente para venir al culto de adoración, tú no debes olvidar que tú vienes a encontrarte con Dios aquí, pero también vienes a encontrarte con su pueblo, con el pueblo de Dios. Es decir, todos aquellos a los cuales Dios ha redimido, sí, pero que todavía no ha perfeccionado. Y en ese contexto tú te vas a encontrar dentro de la iglesia con hermanos con los cuales posiblemente hayas tenido problemas en el pasado, o que seguramente lo vas a tener en el futuro. Mire, déjenme decirle algo que es una realidad, que es una verdad. Si tú has estado involucrado, realmente involucrado, en una iglesia por espacio de más de un mes, créeme, es sumamente difícil que tú no hayas tenido problemas con algún miembro de la iglesia. Es muy difícil. Algunos tienen una visión muy romántica de lo que es la iglesia, pero es una visión equivocada. Hermanos, la iglesia es un lugar peligroso. Somos todos pecadores, redimidos, pero no somos perfectos. Y cuando tus imperfecciones chocan con mis imperfecciones, vamos a tener problemas. Seguro. Vamos a tener problemas. Ahora, es justamente en el contexto de esos problemas que nosotros debemos manifestar el amor bíblico. ¿Qué hace las personas del mundo cuando tienen problemas con otra persona? Se alejan, se distancian, se separan. Hay un refrán muy conocido que dice, mejores cercas hacen mejores vecinos. Y es así, cuando más lejos mejor. No se relacionan entre sí, pero ese no es el espíritu que debe prevalecer en la iglesia del Señor. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Note que Pablo, cuando describe las acciones del amor, en los versículos 4 al 7, van a ver ustedes que todas esas acciones implican problemas en sí mismas. Todas esas acciones que vamos a ver seguidamente implican problemas. O sea, lo que estoy queriendo decir es que si tú tienes problemas con alguien de la iglesia, con algún hermano de la iglesia, y debido a eso tú decides alejarte de la iglesia para tratar de evitar ese problema, mi querido hermano, tú estás haciendo algo que es totalmente antibíblico. Antibíblico. Es decir, estás haciendo algo totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y créeme, eso no te va a ayudar a crecer como cristiano. Todo lo contrario, te vas a secar como una rama caída del árbol. Veamos lo que dice los versículos 4 al 7, cómo describe al amor Pablo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, déjenme hacer un ejercicio con todos ustedes, que debo reconocer no es nuevo ni original, yo no lo inventé. Muchos predicadores lo han hecho y yo lo he tomado de ahí para hacerlo aquí. Permítanme reemplazar la palabra amor que aparece en este pasaje, que aparece muchas veces, la palabra amor, por el nombre de una persona común y corriente, una persona, para ver si nosotros podemos identificarnos con aunque sea una de estas acciones. A ver si podemos poner nuestros nombres ahí. Vamos a hacer este ejercicio. José es sufrido, Ramón es benigno, María no tiene envidia, Raúl no es jactancioso, Rebeca no se envanece, Manuel no hace nada indebido, Carlos no busca lo suyo, Ana no se irrita, Sara no guarda rencor, Juan no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Marta todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pregunta, hermano, ¿ese eres tú? ¿Puedes poner tu nombre en aunque sea uno de estas acciones? Obviamente la respuesta es no. No eres ni tú, ni soy yo. Esta es una perfecta definición de lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Este es Él, y solamente Él. Ahora, ¿sabe lo que Dios está haciendo contigo y conmigo? Bueno, Dios nos está puliendo como una piedra preciosa. Puliendo y puliendo, porque nosotros somos una piedra preciosa para Él, y nos está puliendo, ¿sabe cómo? En la interacción que nosotros tenemos con hermanos imperfectos en la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos parecernos cada vez más a ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es así que Dios nos pule, en la interacción los unos con los otros. Así que, hermano, no salgas huyendo de la iglesia cuando tienes un problema con un hermano dentro de la iglesia. Porque la iglesia es el instrumento que Dios está utilizando con todos sus problemas, con todas sus deficiencias, con todas sus imperfecciones. Es el instrumento que Dios está usando para hacerte cada vez más parecido a Cristo. No debes huir de la iglesia. Esa clase de amor, hermano, debe gobernarnos en todo el contexto de nuestra vida, en todo. Pero es obvio que no puede estar ausente cuando la iglesia se congrega el día del Señor para adorar al Señor. Veamos Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Y esto que viene ahora es para aquellos que no están aquí hoy. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Repito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Otra vez, para que le entre bien por las orejas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, mire, esto es muy simple. Esto es un mandato del Señor. Tú no puedes cumplir este mandato del Señor mirando un servicio por internet o escuchando a un predicador por internet. Y vuelvo a repetir, gloria a Dios por la internet. Porque hay gente que está postrada en una cama y que no tiene otra manera de recibir la palabra de Dios. Pero la única manera que tú tienes de cumplir con lo que Dios acaba de decir en este pasaje es estando aquí en la iglesia de cuerpo presente cada domingo, los 52 domingos del año. Si no, es simple, no estás cumpliendo con lo que Dios te pide. No hay otra cosa. Nosotros no venimos aquí, hay que entenderlo bien, a escuchar a un sermón. No venimos aquí. Nosotros venimos a la iglesia a poner nuestros dones en operación para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Por eso estamos aquí. Por eso Dios nos puso aquí, no para venir como al cine a escuchar a un excepcional predicador como ustedes tienen la suerte hoy. Venimos a poner nuestros dones en operación para el beneficio del cuerpo. Dios te llamó a eso. Dios te colocó en una iglesia para eso. ¿Para qué? Para estimularnos juntos al amor y a las buenas obras. Pablo concluye este capítulo, que es corto, son 13 versículos respecto del amor, hablando de la permanencia del amor, versículos 8 al 12. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo aquí termina hablando del conocimiento, que es importante, que dice que nuestro conocimiento es parcial hasta que llegue lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La segunda venida del Señor. Cuando el Señor venga por segunda vez, nuestro conocimiento será mil veces más superior de lo que tenemos hoy. Pero ahora está hablando de que somos como niños. Pero él termina diciendo en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos, hermanos, es el amor. Cuando nosotros estemos en el cielo, ya no vamos a necesitar más de la fe y de la esperanza. Hoy vivimos por fe y en esperanza. Esperanza contra esperanza, aquí, ahora, hoy. Pero en el cielo viviremos por vista. Todo aquello que vislumbramos, todo aquello que creímos, todo aquello que imaginamos, todo aquello que soñamos, será una realidad. No necesitaríamos más ni la fe ni la esperanza. Pero el amor, hermanos, va a seguir siendo la característica dominante en el cielo como en la tierra. Dice un comentarista, en cada corazón, en el cielo, el amor vive y gobierna. Amor a Dios y amor a mis hermanos en Cristo. Pero es aquí, ahora, hoy, en dependencia del Espíritu de Dios, que nosotros tenemos que comenzar a ejercitarnos en ese amor, que vamos a disfrutar perfectamente en la presencia de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Debemos comenzar a ejercitarlo hoy. Y una manera de ejercitar ese amor, hermanos, es edificándonos los unos a los otros. Edificándonos los unos a los otros. De eso habla el capítulo 14. La edificación mutua en la iglesia a través del ejercicio de nuestros dones. Comencemos el capítulo 14, versículo 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pregunta, ¿cuál es el énfasis primordial de este texto? La edificación. La edificación, Pablo está hablando de la edificación. Es más, si leemos los 40 versículos del capítulo 14, vamos a ver que la palabra edificación y la palabra provecho aparece una y otra y otra y otra vez. El punto en este capítulo es la edificación. Ahora quiero hacer una aclaración porque Pablo habla aquí varias veces del hablar en lenguas y del don de profecía. No es mi intención entrar a polemizar respecto a ese tema porque estaríamos aquí hasta la noche. No es necesario. Lo que sí quiero decir respecto a estos dones, ¿qué es el don de lenguas en realidad? Para aquellos que no lo saben, ¿qué es? Bueno, el don de lenguas era la capacidad en esa época, en el primer siglo, dada por el Espíritu Santo para hablar un idioma extranjero sin siquiera haberlo estudiado una sola vez. Pentecostés. Eso es el hablar en lenguas. Es decir, de repente una persona comienza a hablar en chino mandarín sin que en su vida haya aprendido chino mandarín. Pero en muchas iglesias, en muchísimas, aparecen hoy gente, especialmente pastores, hablando una jerga imposible de identificar. Es más o menos como el Hakuna Matata del Rey León. Imposible, unos sonidos extraños, como si entraran en éxtasis, le agarran una locura y empiezan a gritar. Hermano, eso no es hablar en lengua, eso es literalmente, me hago cargo de lo que digo, una payasada. Eso ni es bíblico, ni es hablar en lenguas. Hablar en lenguas, para que ustedes entiendan, es lo mismo que yo hoy, cuando entren nuestros hermanos coreanos, me ponga a hablar con ellos fluidamente coreano sin nunca haber hablado coreano. Es un milagro. Es un don de Dios, porque yo nunca aprendí coreano. Y ellos me entienden encima. Es un milagro. Eso es hablar en lengua. Todo lo demás es circo. Por favor, si usted va a una iglesia así, salga corriendo de allí. Porque lo están engañando y le están faltando respeto a Dios. Lo mismo el don de profecía. ¿Qué era el don de profecía? Bueno, el don de profecía era revelaciones que Dios en ese momento usaba para dar a su pueblo a través de hombres, mujeres o lo que se le ocurriera a Dios, se revelaba para su pueblo. En ese momento. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué decimos que estos dos dones han cesado? Muy fácil, porque toda la revelación de Dios fue compilada en este libro. Dios ya habló, no habla más. Todo lo que Dios tiene que decir acerca de su carácter, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser... está aquí. Entonces, obviamente, si está todo compilado aquí, ya no hace falta más esos dones. No existen más. ¿Por qué se hablaba en lengua en esa época? Para tener comunicación con gente que era extranjera y era un don de Dios para que en ese momento puedan escuchar su revelación, porque no existía la Biblia. Lo mismo los profetas, quedaban palabras de Dios porque no existía la Biblia. Desde que existe la Biblia, escúcheme bien, no existen más los profetas, ni las profetisas, ni la hablar en lengua. Iglesia que esté haciendo eso miente y está en contra de la palabra de Dios, porque no existe más. La Biblia es bien clara. ¿Saben qué es profetizar hoy? Predicar la palabra de Dios. Porque ¿qué es profetizar? Bueno, profetizar es dar revelación de Dios al pueblo. La revelación está aquí. Profetizar es predicar la palabra de Dios. Esto es lo único que la iglesia tiene que hacer en tiempo y fuera de tiempo. No hace falta humo, no hace falta ruido, no hace falta baile, no hace falta nada. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer hasta que Cristo vuelva. Predicar la palabra de Dios. Todo lo demás, hermano, váyase si está yendo a una iglesia así. Porque está yendo a una iglesia equivocada. Esos profetas que aparecen por ahí, ¿saben lo que son? Adivinadores del futuro. Hechicería, dice la Biblia. Es hechicería. Terminó el Nuevo Testamento, la revelación de Dios está completa, lo único que debe hacer era predicar lo que dice aquí. Es muy simple. Dios escogió salvar a los pecadores únicamente por la locura de la predicación. No hace falta nada más. Nada más. Ahora, eso sí, debemos tener en cuenta el principio en cuanto al uso de esos dones que Pablo presenta aquí, siguen vigentes hoy en la iglesia. Los dones deben ser usados para la edificación de los demás, no para la gloria mía, no para mi propio beneficio. Los dones deben ser usados para beneficiar al cuerpo. Y no para hacer un espectáculo de eso. Pablo dice en los versículos 13 y 14, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por otra parte, el apóstol se mostraba también preocupado por los incrédulos que podían llegar a la iglesia. Hermanos, déjenme hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si de repente ingresa un incrédulo a un lugar donde toda la congregación está parada hablando en ese lenguaje extraño a lo grito? La conclusión a la que va a llegar ese incrédulo es: no llegué a una iglesia, llegué a un manicomio. Esto es un manicomio, es exactamente, no lo digo yo, es lo que Pablo dice en el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todo hablas en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y agrega los versículos 24 y 25, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Como dijimos anteriormente, profetizar actualmente es predicar la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, si un incrédulo entra a una iglesia donde todo el mundo está hablando una jerga que no se entiende, rama, macaca, no sé qué, va a pensar que están todos locos. Ahora, si entra a una iglesia donde se está predicando la verdadera palabra de Dios con sana doctrina, créame, seguramente ese incrédulo será convicto de pecado y llevado al arrepentimiento para glorificar a Dios. Lo único que debemos hacer otra vez es predicar la eficaz, inerrante, infalible y santa palabra de Dios. A eso nos manda el Señor. Y por último, o anteúltimo, Pablo hace hincapié en que la edificación de la iglesia debe ser una tarea de todos. No es tarea de los líderes, la edificación de la iglesia es tarea de todos. Versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Por supuesto, la lista de dones que Pablo entrega aquí no es completa. Él en Romanos capítulo 12 agrega otros: el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortar y sobre todo un don que es muy importante pero que ninguno de nosotros quiere tener, el de dar libremente. La lista es larga. El punto es que cada uno de nosotros tiene por lo menos un don. Cada uno de nosotros tiene una función que debe llevarla a cabo en la iglesia para edificación de la iglesia. Pastores, ¿cómo yo hago para poder descubrir mi don? Bueno, hay una palabra clave para eso: involucrarse. Ese es el secreto. Involúcrate en todo servicio que se presente en la iglesia. Involúcrate en todos los ministerios que la iglesia tiene, y créeme, porque es así, doy fe, el Espíritu Santo, los líderes y tus propios hermanos te van a dejar ver claramente para lo que tú eres bueno y para lo que puedes servir en la iglesia. Pero si no te involucras, nunca vas a saberlo. Y nunca vas a poder cumplir el propósito principal por el cual Dios te puso en su iglesia. Hermano, no esperes las oportunidades, persíguelas. Persíguelas, no esperes que las oportunidades lleguen a ti. Hay gente que no sirve en la iglesia porque dice: bueno, yo no sirvo en la iglesia, no participo porque nunca me lo pidieron. Hermano, no esperes que te lo pidan, ofrécete. A eso Dios nos manda. a servir en la iglesia, a poner los dones para beneficios de la iglesia. Y por último, ya para terminar, Pablo menciona en esta porción un aspecto que también es importante. Nosotros debemos hacer en el culto todas las cosas decentemente y con orden. Decentemente y con orden, versículo 27 al 33. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo tres, o lo más tres, y por turno y no interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Hermano, estas directrices, estas órdenes que Pablo da aquí, es un golpe mortal al egocentrismo del ser humano. Pablo les hace ver que hay un orden establecido por Dios que debemos seguir. ¿Se entiende ahora por qué en el culto de adoración de la iglesia hay un orden del servicio? Que no se puede hacer lo que a cada uno se le dé la gana hacer. Porque de lo contrario la iglesia no va a ser edificada y nuestro Dios no va a ser glorificado. Él no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. ¿Se dan cuenta que ahora que lo que sucede en el culto no es un invento del pastor o de los ancianos o de la denominación? Absolutamente todo lo que ocurre en el servicio, hermanos, es bíblico y fue establecido por Dios y no por los hombres. Todo. Una vez hablando con una persona me dijo, a mí lo que pasa es que no me gusta el servicio de ustedes, es muy aburrido, es muy monotemático, a mí me gusta más una iglesia espontánea. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es una iglesia espontánea? Bueno, si alguien se quiere parar y leer las escrituras, se para y lee. Si alguien quiere leer una poesía cristiana, se para y lee una poesía cristiana. Si otro quiere traer una exhortación, se para y da una exhortación. Si otro quiere dar un testimonio, se para y da un testimonio. Yo le dije, mire, realmente eso suena maravilloso, suena fantástico. Ahora, vamos a darnos un baño de realidad. Vamos a ser realistas. En el servicio de nosotros llegan entre 40 y 45 personas todos los domingos. Supongamos que solamente el 30%, es decir, entre 12 o 14 personas, se les ocurriera pararse y empezar a dar testimonios y exhortaciones y a leer poesías. Lo primero que pasaría es que yo no podría predicar. La parte más importante del servicio no existiría, que es la predicación de la palabra de Dios, porque no hubiera tiempo. Y ni hablar de la confusión que se armaría en medio de la congregación. Hermano, Dios quiere que las cosas se hagan decentemente y con orden. Versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Él es un Dios de orden. En conclusión, para terminar, esta es una generación, la de hoy, que exalta y alimenta continuamente por sobre todas las cosas el individualismo y el egocentrismo, ¿no? El yo, el yo, el yo. Pero si somos cristianos, verdaderos cristianos, debemos recordar nosotros siempre que fuimos comprados por precio y fuimos liberados de esa esclavitud. ¿Saben para qué? Para dedicarnos libremente a servir a nuestro Señor en el contexto de la iglesia. Hermanos, participar del culto de adoración cada domingo con la conciencia plena de que somos parte de un mismo cuerpo, unidos todos bajo el señorío de Cristo, dependientes los unos de los otros, es uno de los medios más poderosos que nuestro Señor ha de usar para seguir conformándonos cada vez más a la imagen de nuestro bendito y glorioso Salvador. Es aquí. En este lugar. Lo que sucede en este lugar cada domingo es extremadamente importante, aunque algunos no lo tomen así. No solo por la palabra que está siendo predicada por el predicador, sino también por la dinámica que se desarrolla en la iglesia cuando nosotros venimos a congregarnos como un cuerpo para adorarlo. Cada domingo cuando nosotros venimos aquí, venimos a proclamar y a celebrar el Evangelio a través de los himnos que cantamos, a través de la predicación de la palabra, a través de las oraciones que hacemos. A eso venimos. Pero ¿sabes qué? Y ahora que el culto está a punto de terminar, Nosotros también venimos a proclamar y a celebrar el Evangelio en las conversaciones informales que tenemos cada domingo cuando después del culto nos reunimos allá afuera. Hermano, por favor, no salgas huyendo de la iglesia cuando termina el servicio. No desaparezcas como un fantasma entre las sombras. El culto no termina cuando yo digo, por favor, salúdense. No huyas, quédate a compartir con tus hermanos. Mi querido hermano, mi querida hermana, acá hay una iglesia que te necesita. Acá, sin lugar a dudas, hoy, en este momento, está sentado alguien que necesita de tu consuelo. En este lugar, seguramente hay alguien sentado que necesita que tú le recuerdes el Evangelio. En este lugar, seguramente, está sentado alguien que hoy necesita que le prestes tus oídos para que lo escuchen. No huyas de la iglesia. No salgas corriendo por ese pasillo. También proclamamos y celebramos el Evangelio cuando nos quedamos allí hablando de cualquier cosa, porque es el cuerpo de Cristo el que está ahí afuera. No es un grupo de hispanos, es el cuerpo de Cristo. Ven los domingos con la intención de proclamar y celebrar el Evangelio aún después de que finalice el culto, porque es en ese contexto que nuestra fe y nuestra esperanza se va fortaleciendo cada vez más para poder seguir corriendo juntos la carrera que tenemos por delante con nuestros ojos puestos únicamente en la cruz de nuestro Señor. Es en ese contexto. Hermanos, es mi anhelo que al haber visto esta porción de la carta del capítulo 11 al 14, de esta manera como los vimos, les permita a ustedes ver el culto de oración de diferente manera, a como pensaba. Ese es mi anhelo. Hermano, hay algo muy importante que está ocurriendo aquí cada domingo y tú no eres un mero espectador, tú eres protagonista de la historia. Es mi ruego al Señor hoy que nos ayude a aprender a pensar como parte que somos de un solo cuerpo que se llama la iglesia y que de esa manera podamos servir a Dios en medio de ella. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el enorme privilegio, la bendición de haber podido recibir tu palabra en este día. Gracias, Padre, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros individualmente. Te pedimos ahora que permitas que tu santa palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y que de esa manera podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte más en este paso por la tierra. Señor, te pedimos, te rogamos, espíritu de discernimiento y sabiduría en tu revelación, para poder vivir cada vez más conforme a la nueva identidad que hoy tenemos en Cristo Jesús como verdaderos hijos tuyos, como miembros de un solo cuerpo, como herederos del reino juntamente con nuestro Señor, y de esa manera darte la gloria y la honra a ti en cada acto de nuestra vida. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria en este día. Y te damos gracias por la libertad y la seguridad de poder venir delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras peticiones, nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.